Para el tema de hoy vamos a ver algunas bases o algunas claves para el crecimiento espiritual. Ese es el propósito del mensaje, ayudarnos a pensar en cómo crecer, ayudarnos a hacer un chequeo y recordar algunas bases que tenemos que cuidar todos para evitar estancarnos espiritualmente. Este mensaje no es exhaustivo. Dejé algunas cosas fuera, metí algunas otras, esperando que encuentren algunas cosas frescas sobre este tema. Y esto no es una serie, solo es un chequeo puntual, un examen periódico muy necesario, muy importante que debemos hacer. Así que antes de orar vamos a leer en Segunda de Pedro, vamos a leer un versículo inicial en Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro 3, 18. Dice: creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Vamos a orar antes de comenzar. Señor, como dijo nuestro hermano Eddie, te agradecemos que nos hayas dado vida, fuerzas para estar aquí. El privilegio, la oportunidad, Señor. Ayúdanos a aprovecharlo el día de hoy. Te pedimos que nos ayudes a quitar las preocupaciones, los planes, las distracciones que tan fácil nos descarrilan los domingos, para realmente dedicar este tiempo a ti de todo corazón. Señor, te pedimos que pongas un hambre en cada uno de nosotros, tanto de refrescar cosas que ya sabemos como de buscar entendimiento nuevo. Señor, que el mensaje de hoy tenga un impacto real en nuestras vidas. Sabemos que ese impacto no depende de mí, yo no puedo lograrlo, no puedo convencer a nadie. Eres tú, Señor. Y para este tema tan importante que es el crecimiento, Señor, no queremos ser una congregación estancada, no queremos ser creyentes estancados, que seamos iguales mes tras mes, año tras año. Te rogamos, Señor, que obres en nosotros y que pongas también en nosotros el querer como el hacer, para que crezcamos cada vez más, Señor, cada día más. Te rogamos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues yo quisiéramos pensar que todos y cada uno de los que estamos aquí el día de hoy quieren crecer espiritualmente. Yo me supongo que es una de las razones principales por las que vienen aquí. Es un mandamiento de Dios, obviamente. No, yo no quiero crecer, entonces no tengo que venir a la iglesia. No, es un mandamiento, pero venimos aquí porque queremos crecer, se supone. Sé que también es inevitable que no es el caso de todos. Algunos estarán aquí a fuerzas. Algunos estarán aquí porque creen que esa es su cuota con Dios. De, bueno, Señor, ya fui a la iglesia. Algunos no tienen ningún interés en crecer, ¿no? Pero espero que, por la gracia de Dios, la mayoría de nosotros tiene un interés real en esto, incluso un deseo intenso. Eso es un poco parte de este mensaje. Realmente, como creyentes, deberíamos de vivir todas nuestras vidas a partir de la conversión con un deseo intenso de crecer, como acabamos de leer. Crecer como creyentes, no quedarnos estancados en el mismo lugar mes tras mes y año tras año. El versículo que acabamos de leer nos deja muy claro que eso es lo que debería de pasar. Cada creyente debería estar creciendo en la gracia y en el conocimiento de Cristo. Es algo obligatorio, es un mandamiento, es algo necesario. Voy a volver a leer el versículo, es el último versículo del capítulo 3 de Segunda de Pedro. Dice: creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lo primero que quiero notar es que es como si Pedro nos diera un recordatorio aquí que tenemos que poner de nuestra parte. Es como si Pedro nos pusiera un recordatorio: tenemos que poner de nuestra parte. Tenemos que participar para que esto suceda, para que crezcamos espiritualmente. Somos responsables de participar en nuestro propio crecimiento. Ahora, sabemos que crecer espiritualmente es un don de Dios, sabemos que es por gracia, pero nosotros estamos involucrados de manera activa. La capacidad de crecer viene de Dios, sin Él no lo podríamos hacer, pero nosotros no somos ¿O no deberíamos de ser pasivos en el proceso? No se trata de esperar a ver cuándo Dios me manda crecimiento. Tenemos que ser activos, tenemos que estar involucrados. Muchos que dicen ser creyentes creen, o parece que creen, que crecer es un asunto automático. No, simplemente va a pasar, ¿no? Soy creyente, ya vendrá el crecimiento. Inevitablemente iré en aumento, haga lo que haga. Pero eso no es así. Es una grave equivocación. Es como todos los que encontraba cristiano, ¿no?, en el progreso del peregrino, que creían que con solo estar en el camino bastaba. Los que han leído la historia se acuerdan de esto. Cristiano se iba topando con uno tras otro que ahí estaba dormido o estaba desperdiciando el tiempo, jugando allí. Y le decía, vente, vente. Los trataba de jalar, no, vamos a la ciudad celestial. No, ya, yo ya estoy en el camino. Estoy bien. No hay problema, ¿no? Tardo o temprano me animaré, tardo o temprano llegaré, tardo o temprano avanzaré. El cristiano les advertía del error en el que estaban. Tenemos también muchos ejemplos, muchos modelos a seguir en la palabra, que nos dejan muy claro este tema. Leemos, por ejemplo, sobre Abraham. Aquí no tienen que ir al texto. Ahorita vamos a ver en Lucas capítulo 2. Pero leemos, por ejemplo, sobre Abraham. En el capítulo 4 de Romanos dice que Abraham fue esforzado en fe. Abraham fue esforzado en fe. Y dice que eso, dice, dando gloria a Dios. El hecho de que él era esforzado en fe, daba gloria a Dios. Les estoy leyendo la versión antigua, pero lo que me gusta de esa traducción es que nos transmite esto de que Abraham se esforzaba por este mismo tema, por crecer espiritualmente. Dice, fue esforzado en fe. Ahora, no tenemos que quedarnos con ejemplos como el de Abraham. Si vamos al ejemplo supremo, leemos, y ahora si quieren ir al capítulo 2 de Lucas, al comienzo del Evangelio de Lucas, leemos cosas como las siguientes respecto a Cristo. En Lucas 2:40, en Lucas 2:52, dice, el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Y la gracia de Dios estaba sobre él. Aquí es donde es importante entender que Cristo era totalmente hombre y totalmente Dios. En su parte humana, en su naturaleza humana, Cristo nació necesitando crecer, necesitando desarrollar. Ah, hermano, sí, en lo físico, crecía su cuerpo físico. No, en todos los aspectos, espiritual, en sabiduría. Se fortalecía, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba sobre él. Y en 52 dice, Jesús crecía, es decir, seguía creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Cristo mismo fue desarrollándose, fue creciendo desde pequeño. No se quedó estancado, nunca se quedó estancado. Iba creciendo, creció en sabiduría, creció en estatura, creció en gracia para con Dios. Creció en gracia para con los hombres. Iba en aumento. En Primera de Juan, ahí no tienen que leer, Primera de Juan, capítulo 2, versículos 12 al 14, habla de que algunos creyentes son considerados niños espirituales. Es la clasificación que tienen, es la etapa en la que están. Otros son jóvenes y otros son padres, según la palabra de Dios. Estas son diferentes etapas, diferentes grados de desarrollo y grados de madurez espiritual. Cuando Pablo escribió a los corintios, les dijo en 1 Corintios 3 que ellos aún eran niños espirituales. Les dijo, ustedes están en una etapa de niñez, son bebés. Dice, hermanos, no pude hablaros como espirituales. ¿Qué significa eso? Personas maduras espiritualmente hablando. No pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niñitos en Cristo. Estos creyentes en Corinto deberían de haber sido ya hombres, ya deberían ser padres espirituales, adultos espirituales, pero aún eran bebés. Y la pregunta es si nosotros no caemos en esta categoría, igual como los corintios. No seremos bebés nosotros. Debe haber desarrollo, debe haber crecimiento espiritual en cada creyente. Hoy no deberías estar en el mismo lugar en el que estabas en julio del 2016. O en el mismo lugar que estabas en julio del 2015. O el 2014. Tiene que haber una progresión consistente, avances significativos en nuestro caminar cristiano. No tenemos excusa si caemos en la categoría de los que son descritos en Hebreos 5, los que aún son bebés y necesitan de que alguien los instruya en los primeros rudimentos de la palabra, siendo que a estas alturas deberían ser ya maestros, ¿no? Ahora, todos estos pasajes, esta introducción, nos deja sin duda que cada creyente tiene una responsabilidad aquí de desarrollarse más espiritualmente. Entonces, hoy vamos a hacer una lista de cosas que deben estar presentes en tu vida, si quieres eso, si es que tú quieres crecer. Estar creciendo en la gracia y el conocimiento de tu Señor. Este es un mensaje muy sumario, muy conciso, es una lista de cosas que deben estar presentes en mi vida, que debo estar realizando. Espero que nadie lo descarte como algo que es muy básico para mí. Ah, hermano, eso es demasiado básico. Sino que todos tomemos este momento, esta oportunidad para examinar nuestras vidas, para ver si realmente estamos haciendo las cosas que son nuestra responsabilidad para crecer como creyentes. Entonces, punto número uno. Si quieres crecer espiritualmente, tienes que estar seguro que eres salvo. Tienes que estar seguro que eres salvo. No puedes crecer espiritualmente si no estás seguro que conoces a Cristo Jesús. Necesitas estar seguro. Necesitas saber que Cristo es lo número uno en tu vida. Que Él ya te salvó, ya te perdonó, ya te regeneró. Tener esto se llama tener seguridad y certidumbre de salvación. Si quieres crecer, pero ni siquiera estás seguro de que estás vivo en términos espirituales, entonces estás en una misión imposible. No se puede. Es algo imposible. Eso es lo que hacen los budistas y un sinfín de otras religiones, ¿no? Supuestamente quieren crecer espiritualmente, pero no pueden porque están muertos. Adentro, espiritualmente, están muertos, están sin Cristo. Si estás aquí el día de hoy y quieres crecer, pero no estás seguro de ser salvo, no estás seguro de realmente conocer a Cristo, entonces estás intentando algo que sería como aprender a manejar sin las llaves del coche, con el motor apagado. Sí, te subes al coche, ¿no? Puedes ver el tablero, apretar, ahí estás apretando los pedales, moviendo la palanca, ajustando el asiento que quedes bien cómodo. ¿Vas a poder aprender a manejar? No. No puedes. No puedes crecer porque el motor está apagado y no tienes cómo encenderlo por ti mismo. Cristo es el único. Cristo es el comienzo. Cristo es la puerta. Por eso en el progreso del peregrino, hasta que pasa por la puerta, no sabe ni para dónde va. Primero, ¿qué es lo primero? Voy a la ciudad celestial. No, primero llega el predicador y le dice, primero ve a la puerta. Primero encuentra la puerta. Ya que estás, ya que pasas por Cristo, ya que le conoces, ya que estás en el camino, ya puedes empezar a hacer otras cosas, ¿no? Hermano, no estoy seguro. No sé. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo puedo estar seguro que soy salvo? Que conozco a Cristo. Bueno, no podemos dedicar todo el mensaje a esto, no tengo mucho tiempo, pero a resumidas cuentas, lo primero es que estés seguro que Cristo es lo número uno. Si tu vida fuera un cheque en blanco, Cristo tiene ese cheque que es válido por tu vida, todo lo que eres, todo lo que tienes, y está a su disposición. Si Él te dice ve, vas. Si Él te dice no vayas, no vas. Haz, no hagas, lo que sea. Tiene que ser lo número uno. No puede haber nada ni nadie más importante para ti. Tienes que estar entregado, saber que estás entregado a Él, saber que lo estás siguiendo, que estás dispuesto a seguirle a cualquier costo, cuéstete lo que te cueste. Y es también saber que, creer que Él ya pagó por tus pecados, pasados, presentes, futuros, ya pagó, Él pagó. Cuando Dios te mira a ti, ve la justicia de Cristo, ya no ve tu pecado. Y además, es mostrar una vida transformada. Porque muchos dicen, sí, Dios es lo número uno. Pero no viven así. No concuerda su vida. Debes ver la evidencia en tu propia vida de que ya no eres quien eras antes. Es que falta mucho, sí. Así nos sentimos todos los creyentes. Falta mucho, pero ya no soy el mismo. Me parezco cada vez menos a quien era y poco a poco más a Cristo. Así que lo digo de nuevo, es imposible crecer espiritualmente si no estás seguro de esto. No importa cuántos años estés aquí, no importa cuántos mensajes escuches, si tú no estás seguro que conoces a Cristo, no puedes crecer. Si estás escuchando todo esto y tu conciencia te molesta, tienes dudas, estás preocupado, estás pensando, no estoy tan seguro. Yo pensaba que sí, pero tal vez no. Para eso Dios te mandó este mensaje. Tienes que estar seguro. No hay nada más importante para ti hoy. No es más importante acabar tu carrera. No es más importante mantener tu trabajo. No es más importante cuidar tu salud. No hay nada más importante para ti si no sabes. Y finalmente, Dios es el único que te puede dar esa seguridad. Así que, si eres alguien que tiene dudas serias acerca de esto, no alguien que lo toma a la ligera, hay muchos que lo toman a la ligera. No el que dice, ¿seré? ¿Realmente seré? Ah, sí, tengo muchos años viniendo aquí, seguro que sí. Ese no lo toma en serio. No estoy hablando de esos. Pero si tú lo tomas en serio, solo Dios te puede dar esa seguridad. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pídeselo. Pídeselo. Pídele sinceramente que te muestre si eres creyente o no. Y si no lo eres, que te ayude a hacerlo. Que te ayude a entregarte realmente a Cristo. Eso fue algo que pasó conmigo. Yo estuve años desde que tengo memoria en la iglesia. Pero yo sabía, mi conciencia me decía, tú no eres creyente. No eres realmente creyente. Y cuando llegaban los momentos de crisis decía, pero ¿cómo? ¿Qué hago? No, pues ya sabes, ya has leído la Biblia. Sí, he leído la Biblia. ¿Ya te han explicado el Evangelio? No, sí, ya me lo han explicado, pero ¿cómo? Hay que creer, pero sí, pero ¿qué es creer? ¿Cómo creo? Ningún hombre tiene el poder de mostrártelo. El hombre va a abrir la Biblia, eso es bueno. Va a mostrarte los textos, eso es bueno también. Va a regalarte un folleto, va a regresar a preguntarte cómo vas. Eso es bueno, debemos hacer eso. Pero Dios te lo tiene que mostrar. Yo fui convertido el día en que me di cuenta que no me había rendido. Entendía, estudiaba, sabía, leía, pero no me había rendido realmente a Cristo. Y yo sé el día, no todos sabemos el día y la hora, yo sé el día y la hora que pasó eso. Una noche pasó eso y ese día Cristo me salvó, me rendí, dejé de pelear con Él. Si realmente quieres eso, si realmente se lo pides, Él lo va a hacer. Y luego te va a dar seguridad de que eso pasó. Porque Él dice en Romanos, vamos a leer todos Romanos 8:16. Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo, Espíritu con mayúscula, da testimonio juntamente con nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo da testimonio interno, te convence de que tú eres un creyente. Te da testimonio, nos da testimonio a los verdaderos creyentes de que somos hijos de Dios. Es algo interno, ningún hombre te lo va a poder dar. Te va a abrir la palabra de Dios y todo eso es correcto y es lo que debemos de hacer. Pero si Dios no te convence, no va a pasar nada. Entonces hay que pedirlo. Avanzando al punto número 2. Pasando al punto número 2. Si queremos crecer espiritualmente, tenemos que vivir inmersos en la palabra de Dios. Ahora antes, bueno, tenemos que leer la Biblia. No, espero traer algo un poco más aplicado, un poco más fresco. La Biblia contiene la comida, contiene la nutrición que necesitamos para crecer espiritualmente. Igual como requerimos comida para crecer físicamente desde chiquitos, y toda nuestra vida la seguimos requiriendo para fortalecernos, para tener energía, como adultos, y más si hacemos actividad física, ¿no? Requerimos alimento para hacer ejercicio. Lo mismo pasa a nivel espiritual. Pedro dice que los creyentes debemos desear esa palabra de Dios como bebés recién nacidos, en 1 Pedro 2:2. En la medida que consumamos la palabra de Dios, en la medida que la apliquemos a nuestras vidas, en la medida que la pongamos en práctica y vivamos lo que aprendamos, en esa medida crecemos. Y vean, hay una regla aquí. Nuestra madurez espiritual nunca excederá nuestro conocimiento de la palabra. Nuestra madurez espiritual nunca excederá nuestro conocimiento de la palabra. Tú sabes poco de la palabra de Dios, es imposible que seas maduro espiritualmente. Es imposible que crezcas, no se puede. Espiritualmente es imposible avanzar más allá de nuestro entendimiento de la palabra. Ese es el límite. Todos tenemos un límite a nuestro crecimiento espiritual. Todos los que estamos aquí el día de hoy. Ese límite es nuestro conocimiento de la palabra de Dios. Y de hecho, nadie vive a su nivel máximo. Nadie vive al límite de todo lo que sabe de la palabra de Dios. Nadie vive perfectamente todo lo que entiende, todo lo que ha aprendido. Nadie. Pero ese es el tope. Es como en un coche, ¿no? Si en el coche dice en el velocímetro 10 kilómetros por hora, no va a ir más rápido, ¿no? De hecho, muchos coches vienen limitados a un tope de velocidad. Entonces, si tú no sabes prácticamente nada de la palabra de Dios, tu velocímetro está topado a 10, a 20. Si sabes más, sube 90, 100. Más 200 en Alemania. Estás topado. No hay tal cosa como un gigante espiritual que es un bebé en su conocimiento y dominio de las Escrituras. Y parece algo muy simple, pero el mundo no entiende eso. ¿Cuántos no hay? Los Joel Olsteins del mundo, los Cash Lunas. No, es un gigante espiritual. Tiene ahí sus errorcillos, hermano, pero es un gran espiritual. No, es imposible que eso sea verdad. Ni siquiera entienden cosas básicas de la palabra de Dios. Entonces, si eres negligente respecto a tu estudio de la palabra y no sabes por qué no creces espiritualmente, ya lo sabes. Ya te dieron la respuesta. Y de nuevo, antes de que alguien diga, sí, hermano, ya sé que tengo que leer la Biblia todos los días. Yo a veces creo que ese es el problema. Porque no se trata solo de eso. Aún si tú me puedes decir, mi hermano, yo la leo todos los días. Todos los días. No se trata solo de leer por rutina. Ya me eché mis 3 páginas. Ah, qué bueno. ¿Puedes decir que eres un estudioso de la Biblia? ¿Cuántos de ustedes pueden decir, yo soy un estudioso de la Biblia? Realmente no es que solo leo. Quiero entender, me esfuerzo, tengo herramientas de estudio, me he preparado por años para entender mejor lo que leo. Tengo diferentes traducciones, tengo diccionario y los uso. ¡Ah, hermano, mira, ya está mi diccionario! Y así una capa de polvo de este vuelo, ¿no? Encima de... ¡Ah, qué bien! Y es el Vine. No, sí, fabuloso. Tengo mi interlineal griego ahí. ¡Mira, ya está! Funciona muy bien de adorno y todo. Y se impresionan los hermanos cuando vienen a mi casa. Pero la agarra, ¿no? Y pase una nube de polvo así. Eso no sirve. Cualquier creyente que quiere crecer debe dominar los ejes centrales de la Biblia. Debería entender cómo el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento, apunta a la venida del Mesías. Cómo el Nuevo Testamento cumple con todo lo que prometía el Antiguo. Más aún, el creyente que quiere crecer debería esforzarse por entender y poder explicar cada aspecto de su vida en torno a la Biblia. Debes de entender y poder explicar cada aspecto de tu vida en torno a la Biblia. Yo tengo amigos que siempre tienen preguntas, pero esto no lo uses, no me contestes con la Biblia. Ah, entonces no tengo respuesta. No. A ver, quieren sacar esto, que así te conozcan. ¿Debería hacer esto o no debería hacer esto? Bueno, pues la palabra de Dios dice, no, no quiero saber lo que la palabra de Dios dice. Entonces no tengo nada que decirte. Cada aspecto de tu vida. ¿Por qué estamos aquí? Una de las preguntas más básicas de la vida. Todo creyente debería de poder contestar por qué estamos aquí. ¿Con qué? Con esto. ¿Dónde la Biblia se contrapone con la supuesta ciencia que le enseñan a todos los niños en la primaria y en la secundaria? Les lavan el cerebro desde pequeños. ¿Dónde se contrapone la Biblia a eso? ¿Qué dice la Biblia acerca del uso de tu tiempo? ¿Qué dice acerca del matrimonio? El matrimonio no existe, si no se fundamenta aquí, no hay forma de defenderlo, no hay forma... ¿De dónde viene? De aquí. ¿Qué dice acerca de la familia? ¿Qué dice acerca de la política? Me he puesto a reflexionar y yo sé que algunos de ustedes están más o menos metidos, o tal vez muy metidos a la política, a lo mejor piensan, no, el hermano es enemigo de la política. Bueno, la política sí tiene un propósito. No, yo no digo que no deba existir la política, pero sí digo que si Dios no transforma este país... no va a lograr transformarlo mucho tampoco la política. Y la política debería fundamentarse en la palabra de Dios. Por eso ven el éxito que ha habido al norte nuestro, ¿no? Al norte de nuestro país. No es porque los gringos son mejores, no, no, a lo mejor son peores. Pero el país se fundamentó con la Biblia abierta en mano y prácticamente copiando cosas que estaban aquí adentro. Y esas son las leyes que rigen el país. Y los malvados están todos los días tratando de... Pusieron hace poco, no me acuerdo en dónde, una estatua de los 10 mandamientos, ¿no? Como una piedra. Duró 24 horas y llegó alguien y la destruyó. O sea, tiene muchos enemigos. La palabra de Dios allá también, pero está fundamentada. Las leyes, lo que rige ese país, está fundamentado sobre la palabra de Dios. Entonces, tienes que poder fundamentar cada aspecto de tu vida sobre la palabra. Responder a cada pregunta con la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia acerca de tomar decisiones? Cada aspecto. Esta es la guía. Ahora, necesitamos conocer doctrinas básicas de la Biblia. Y sobre eso ir construyendo más y más todas nuestras vidas. ¿Quién es Dios? Si alguien te pregunta eso, ¿qué responderías? ¿Qué es la Trinidad? ¿Cuáles son los atributos de Dios? ¿Quién es Cristo Jesús? ¿Por qué decimos, por qué dije al principio que Cristo es totalmente Dios y totalmente hombre? ¿Qué llevó a cabo Cristo en la cruz? ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Qué hace el Espíritu Santo? Me preocupa, si yo llegara y preguntara a cada uno de ustedes, ¿qué hace el Espíritu Santo? Tengo un poco de miedo, lo que algunos responderían o no responderían. ¿Pueden contestar estas cosas? Si nos hicieran un examen sobre puntos doctrinales básicos, ¿cómo nos iría? Estoy tentado, en los estudios de los miércoles, un día voy a llegar con un examen sorpresa. Nadie va a saber la respuesta, solo tú. A menos que tú quieras decir, ¡ay, saqué 9.5, ¿no? A nadie le vamos a preguntar cuánto sacó. Y van a ser puras preguntas, ¿cierto o falso? ¿Cierto o falso? Nada más. No vamos a pedir que escriban. Nada. ¿Cierto o falso? Y la respuesta se la van a quedar ustedes mismos. O bueno, quienes estén ahí, ¿no? ¿Cómo nos iría? Es imposible crecer en un vacío espiritual, intelectual. Muchos de ustedes están apasionados con la ciencia, con las matemáticas, con su trabajo, con su área de conocimiento. ¿Están apasionados por la palabra de Dios? El creyente, todos tenemos diferentes tiempos de vida espiritual, ¿no? Hemos sido convertidos en diferentes puntos, tenemos más o menos tiempo como creyentes, pero cada uno de nosotros, y yo quisiera poder decir que lo que más sé, lo que más conozco, lo que más entiendo es la palabra de Dios. ¿De qué sabes más? Ah, no, yo, bueno, soy matemático y sé programar y sé estadística. Eso es bueno, es útil, pero ¿qué tan útil? A la luz de la eternidad, ¿qué tan útil realmente es eso? Comparado eso con conocer y entender la palabra de Dios, ¿qué tan útil será? Ojalá que todos pudiéramos decir, yo lo que más sé, lo que más domino, a lo que más le he dedicado tiempo a estudiar y entender en mi vida, es la palabra de Dios. Es imposible crecer sin ella. Leemos en Juan 8:32, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cristo nos dijo, sus emociones los harán libres, libérense. No dijo sus experiencias, su tiempo de vida, su trayecto, todo lo que han experimentado, todos sus viajes, su gran cultura. Dijo, la verdad. La verdad objetiva, doctrinal de la Biblia. Tenemos que tener una fundación de doctrina sana. Si no, dice que seremos sacudidos a la deriva y llevados a donde quiera por todo viento de doctrina. No puedes tener una vida espiritual profunda y saber poco de doctrina bíblica. Si tú vives contento con un conocimiento superficial, deficiente de la Biblia, nunca vas a crecer. Nunca vas a poder enfrentar las pruebas correctamente. Nunca vas a poder tomar decisiones con sabiduría. Para crecer debo saber cuáles son mis responsabilidades. ¿Qué requiere Dios de mí en mi vida cristiana? Debo conocer, entender, dominar también los ejemplos de otros creyentes que Dios nos ha dejado registrados en su palabra. Es por eso que hablamos y analizamos tanto las vidas y los ejemplos de hombres y mujeres que están registrados aquí. En sus ejemplos vemos la práctica, cómo vivir una vida de fe. Y solo para cerrar el punto, vamos a leer dos textos más para pasar al tercer punto. Colosenses 3:16 y Juan 17:17. Todo esto tiene un fundamento bíblico. La palabra de Cristo habite abundantemente en vosotros. Juan, santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Ser santificado significa ser apartado del mundo, ser transformado, dejar de ser como el mundo y empezar a ser como Cristo. Si no consumimos la palabra de una manera profunda, no de una manera superficial, no vamos a tener la materia prima, la gasolina para hacer esto. Punto número 3 de nuestra lista. Si quiero crecer, mi amor por Dios, por Cristo, debe crecer. Si no crece mi amor para con Dios, es imposible que esté creciendo espiritualmente. Estoy creciendo y mi amor está frío o no ha cambiado. Mi amor para con Dios es igual. Es imposible. Son cosas contradictorias. Mi adoración de Dios. ¿Cuántos de ustedes piensan en el día de hoy como el día dedicado a adorar a Dios? Nuestro objetivo central en el punto anterior, el número 2, es estudiar la palabra de Dios para conocer mejor a Dios. Y entre más le conozcamos, más debe crecer nuestro amor por Él, nuestra adoración. El mandamiento grande de la ley, ¿cuál es? Mateo 22, le preguntaron a Cristo, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente Estás, debes estar completamente todo lo que eres dedicado a amar a Dios. Crecemos como creyentes en la medida que crece nuestra relación con Dios, en la medida que crece nuestra devoción, nuestro amor por Él. Si dices ser creyente, tu amor por Dios debe ser algo que crece. No puede ser lo mismo que hace 2 años. El diablo está aquí mandando sus aliados. No puede ser lo mismo, debe ser algo. Hermano, ¿cómo sé que amo a Dios como debería de amarlo? Yo creo que amo a Dios, pero ¿cómo sé que realmente le amo como dice el gran mandamiento de la ley? Bueno, es algo que rebasa cualquier otro amor. Cualquier otro amor. Es algo que no tiene competencia, superior a todo. Más grande que el amor que le tienes a tu esposo, a tu esposa. No, hermano, no puedo, se va a ofender mi esposa. No, tu esposa debería estar contenta. Si esa es la realidad de las cosas. Tu esposo debería estar contento. Más que a tus hijos. Más que a tus padres. Hermano, ¿cómo sé? Bueno, haz el examen. Si Dios te pidiera a tu hijo como le pidió a Abraham, ¿qué fue lo que demostró Abraham? Amo más a Dios. Hijo, esto es terrible. Sacrifícalo. No, Señor, por favor. No me pidas eso. Bueno, está bien. ¿Podrías decir eso? Amas a Dios más que cualquier otro amor en tu vida. Y si no, algo anda mal. Si no, algo anda mal. Hermano, ahí voy. Todavía no. Algo anda mal. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Algo, es muy claro esto. No puedes crecer espiritualmente si tu amor por Dios no es creciente y no supera a todo lo demás. Lo que más amas, lo que más te apasiona, segundo lugar. Siempre, segundo lugar. Tu amor por Dios no puede tener rivales. Punto número 4. Si queremos crecer, tenemos que vivir en obediencia a Dios, en obediencia a Cristo. Cristo es tu Señor, es el que más amas. Tu pasión en la vida es estudiar la palabra de Dios. ¿Estás seguro que eres su hijo? Entonces, ¿vives en sumisión a Él? No para cumplir tus sueños, tu vida no es para cumplir tus sueños. No estás sobre de este mundo. Es de las preguntas, ¿para qué está aquí el hombre, no? No estás aquí para eso. No estás aquí para disfrutar, aprovechar, vivir, experimentar todo lo que puedas, ¿no? Estás aquí para Dios, para vivir para Él, para obedecer a Cristo y su palabra. Si vamos a Primera de Pedro 1:2, dice aquí que fuimos elegidos, que Dios nos escogió. Y luego dice, ¿para qué? Fuimos elegidos, Dios nos escogió, somos su pueblo, conforme al previo conocimiento de Dios Padre, por la santificación del Espíritu, para obedecer a Cristo, a Jesucristo. No hay forma de escapar de esto. No vas a poder escapar. Y van a ver por qué hablo de escapar. No vivimos para obedecernos a nosotros, no vivimos para obedecer al mundo. Vivimos para obedecer a Cristo. Entonces, si estamos dando rienda suelta a cierto pecado, si estamos en clara desobediencia de la palabra de Dios, no voy a crecer, no se puede. Si decimos que queremos crecer, que nos interesa esto, pero estamos en clara desobediencia a Dios, en áreas o un área de nuestra vida, no va a pasar. Y para mí a veces es increíble. Aunque todos hemos pasado por esto, creo, en mayor o menor medida, pero te puedes topar con personas que afirman que son creyentes y simplemente no quieren obedecer en ciertos puntos de su vida. No quieren y no lo van a hacer. Es una cosa estar en una lucha, todos Estamos en muchas, varias luchas. Yo solo tengo una, hermano. No, tal vez andas medio engañado. Todos estamos en varias, muchas luchas, en diferentes áreas de nuestra vida, por obedecer. Es una cosa luchar, estar en una lucha, realmente luchando, mortificando algún pecado, luchando por alinear mi vida a lo que yo sé que Dios quiere de mí. Es otra cosa conocer un mandamiento, entender lo que Dios requiere de mí y decir abiertamente: no quiero, no puedo, no significa eso. Pero hermano, aquí dice, no, no significa eso. Hay una excepción que solo yo conozco. En mi caso, hay una excepción. Tengo una dispensación, yo no tengo que hacer eso. No puede ser. No, hermano, mira, lo que parece que significa eso, y parece que eso es lo que yo tendría que hacer, pero no, no significa eso porque bla, 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 bla. Lo que realmente está diciendo esa persona es que no quiero. No lo voy a hacer, no quiero. Y quiere, ¿quieres crecer? No, sí, yo sí quiero crecer. No puedes esperar crecimiento si estás directamente en rebeldía contra Dios en uno o varios puntos de tu vida. La obediencia es indispensable en la vida cristiana. Cada paso de crecimiento, cada paso para crecer en la vida cristiana, inevitablemente es un paso de ¿qué? Obediencia. ¿Quieres crecer? Obedece. Si has encontrado una excusa que crees que te libra de algo que claramente está en la palabra de Dios, simplemente no quieres, simplemente no te gusta lo que Dios quiere de ti y no vas a crecer. Leemos otra vez en Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, luego Primera de Pedro, bueno, 1, 14 al 15, luego 1, 22. Y luego voy a citar una que todos se saben, que todos se saben de memoria. Dice en 14: como hijos obedientes, no os conforméis a las pasiones que teníais antes, estando en vuestra ignorancia. Es decir, antes de ser creyente, antes de conocer la palabra de Dios, hacías cosas y eras ignorante. Y no conocías que Dios está completamente en contra de eso que hacías. Ya no seas así. Antes bien, así como aquel que os ha llamado santo, también sed santos vosotros, en todo aspecto de vuestra manera de vivir. Y luego vamos al versículo 22. Dice: habiendo purificado vuestras almas en obediencia a la verdad, para un amor fraternal no fingido, amaos los unos a los otros ardientemente y de corazón puro. Digamos lo que digamos, por mucho esfuerzo, has estado construyendo un argumento en contra de tu conciencia. Tu conciencia te ha estado diciendo, no, no, esto no está bien, no deberías estar haciendo esto. Y tú has estado, bueno, pero lo que pasa es que esto, y has estado ahí así como un abogado, viendo la manera de darle la vuelta al juez, y has estado así. No puedes escapar. Dios requiere obediencia. Entre más amemos a Cristo, más le vamos a obedecer. Y ahora voy a citar el texto que todos saben de memoria. ¿Por qué me llamáis, Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? Lucas 6:46. Ahora vamos al punto número 5. 5. Si quieres crecer, camina de cerca con otros creyentes. Guarda la compañía de otros creyentes. Si tratamos de peregrinar solos, es mucho más fácil que tropecemos. Nos volvemos un blanco mucho más fácil del diablo. Los puritanos decían lo siguiente: el diablo ataca al barco que va solo, no al que navega en flotilla. Los que han leído El Progreso del Peregrino, ¿os acuerdan? Hace años que lo estudiamos los miércoles. Casi todo su peregrinaje cristiano iba acompañado por otros hermanos que lo libraron de muchísimos peligros y muchísimos errores. Primero fue el hermano Fiel, se llamaba Fiel. Fiel murió como mártir en la Feria de las Vanidades. Luego fue Esperanza. que llegó hasta el final con él y lo ayudó a cruzar el río de la muerte antes de llegar al cielo. Hay grandes beneficios. Es muy importante peregrinar y tener comunión y compañía con otros creyentes. Y más, si son creyentes fuertes y maduros, más que tú. Cuando caminamos juntos nos guardamos unos a otros. Es una gran ayuda. Es un gran ánimo ver cómo Dios trata con otros hermanos y ver cómo ellos viven en base a su fe. Y nos marcan el ejemplo en cosas que nosotros estamos fallando y al revés. A mí me ayuda a ver la fe viva, ver la fe real en otros. Y eso tiene un efecto fortalecedor para nosotros. Nosotros buscamos seguir el buen ejemplo de otros. Veo a mi hermano caminando fiel, yo también quiero. Todo creyente ha vivido esto. Llegamos, ¿no? Y llegamos de un viaje. Bueno, vamos a sentarnos a ver la tele. No, hermanos, vamos a orar, a darle gracias a Dios porque llegamos. ¿Y tú cómo te sientes? Híjole, no, pues sí, tienes razón. Y se te va pegando eso. Y así en cuántas cosas. Llegas y tienes mucha... No, a ver, no hemos orado, hermanos. Espérense. Esos son ejemplos muy sencillos, pero esas cosas se van acumulando. Nos impulsamos unos a otros. Podemos escoger cultivar la bendición que trae la compañía de nuestros hermanos, o podemos caer en el grave error de menospreciar la compañía cristiana, afirmar que todos son una bola de hipócritas y buscar la compañía en el mundo. Y Dios nos da advertencias muy claras. Dice en 1 Corintios, no os dejéis engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Si tú guardas malas compañías, igual como damos un buen ejemplo de algo que se te va a pegar, podemos dar N malos ejemplos que también se te van a pegar. Este versículo no es solo para jóvenes, es para todo creyente. Entonces hay que ser ermitas. No, no significa que tenemos que ser ermitas o que vamos a hacer como los, ¿cómo se llaman estos que viven sin tecnología y hacen ahí su pueblito? Los menonitas. No vamos a salir del mundo, no vamos a vivir vidas aisladas. Vamos a buscar oportunidades de ser testimonio mediante amistades con personas que no son creyentes. Pero la clave de esto, estoy seria, me siento bien. Yo tengo hermanos creyentes y también tengo hermanos no creyentes. Bueno, ¿cuál es el punto? ¿Cómo sé si esto va por buen camino o no? ¿Cuál es la clave? ¿Quién está más cerca de ti? ¿Quién sabe más de tu vida? ¿Con quién pasas más tiempo? ¿Con quién prefieres estar? ¿Con los creyentes o con los inconversos? Todo el mundo sabe. ¿Dónde prefieres? ¿Quién está más cerca de ti? ¿Quiénes son tus amigos más cercanos, los más valorados? Esos van a tener la mayor influencia sobre ti. A ellos los vas a escuchar, a ellos les vas a creer. Ellos tienen acceso a ti, a tu corazón. Tus mejores amigos, tus compañías más cercanas deben ser creyentes fuertes. Creyentes que te ayuden a vivir para Dios. Leemos en Proverbios, hierro con hierro se afila. Hierro con hierro se afila, Proverbios 27, 17. Es igual entre dos hermanos, entre dos hermanas. Cada uno de nosotros necesita buscar formar parte de un grupo. No, y no estoy hablando de, bueno, hicimos el grupo de los que... No me refiero a eso, me refiero a una comunidad, a una hermandad. Personas que conocen a Cristo. Uno es como iglesia, pero no puedes... Tu mejor amigo no puede ser todos los hermanos de la iglesia, no tenemos esa capacidad. No es como Dios, que Dios sí debe ser nuestro mejor amigo de todos. No podemos ser el mejor, no todos los hermanos pueden ser mis mejores amigos, pero sí debes de acercarte a algún, debes de tener aliados espirituales que te acompañen en tu peregrinaje por el desierto de este mundo. Si menosprecias esto, si lo tomamos a la ligera, si nos engañamos pensando, bueno, eso sería muy, muy bueno, pero en mi iglesia no hay nadie con quien yo pueda tener una relación así. Nadie, hermano. No hay nadie. Como la que describe Proverbios 27, no, no, Me estoy engañando. Más bien me estoy engañando. Más bien no lo quiero. Y me estoy robando a mí mismo. Me estoy robando a mí mismo. Tenerlo toma esfuerzo, hermanos. Toma esfuerzo. Toma tiempo. Tal vez tengas que ir a un estudio entre semana para escuchar la palabra de Dios y para también tener la oportunidad de convivir con otros hermanos, con otras hermanas. No va a ser gratis. No va a pasar como si por arte de magia. Va a requerir esfuerzo, sacrificio, pero valdrá la pena. Y es algo que Dios quiere de ti. Es importante para tu crecimiento espiritual. El hermano Bunyan entendía eso. No es coincidencia que en toda su alegoría en el libro creyente va acompañado siempre por un hermano fuerte. Y tampoco es coincidencia que se la pasa evitando malas compañías. Una buena ilustración del efecto que produce tener comunión cercana con otros creyentes es una ilustración que todos hemos vivido, yo me supongo que todos, y viene de los deportes. A mí me gusta nadar, entonces voy a hablar de ese deporte. Ustedes aplíquenlo al deporte que les guste. Yo voy a tomar la natación de ejemplo. Yo cuando voy a nadar, prefiero que la alberca esté vacía. No quiero que esté nadie ahí. Me gusta que esté vacía o casi vacía. Prefiero tener un carril, todo un carril, solo para mí. Así es, eso es lo que a mí me gusta. Pero he notado que me esfuerzo bastante más, trabajo más duro, entre más llena está la alberca. Porque cuando estás en circuito con dos o tres o cuatro, y ahí van como ratita en su rueda, ¿no? Ahí vamos, en un solo carril, el esfuerzo de otros te va empujando a ti, te va jalando y motivando a ti. Si no estás trabajando duro, si no estás manteniendo el paso, te vuelves un estorbo. Y la gente te va aquí, ya salte, ya qué haces aquí. Tú no, obviamente no vienes a trabajar. Te empiezan a rebasar o te empiezan a atropellar porque no hay muchos espacios para rebasar cuando hay mucha gente en un solo carril. A menos que seas Michael Phelps y en dos, tres brazadas ahí rebases, no puedes rebasar. Te vuelves un estorbo, te empiezan a atropellar. Terminas yendo más lejos, esforzándote más, trabajando mejor en la compañía de otros. No, pero hermano, en la vida cristiana no estamos en una competencia. Eso es cierto, no lo estamos, y eso no es lo que estoy diciendo. No estoy hablando de, sí, yo llegué antes que tú, no. En la vida cristiana estamos en una competencia con nosotros mismos. Estoy luchando contra mí mismo, contra mi propio pecado, contra mi propia pereza. Pero ver el esfuerzo, ver el fruto en la vida de otros, me anima. Me impulsa, me redarguye. Yo, ¿por qué no estoy haciendo eso? Yo, ¿por qué no he aprendido lo que aprendió el hermano? Ahora, ser cercano con otros hermanos conlleva también sacrificios. A veces nos van a lastimar, a veces nos van a fallar. No todo es color de rosa. A mí no me gusta nadar con mucha compañía por dos sencillas razones. No me gusta llevarme manotazos y patadas, y no me gusta dar manotazos y patadas a los demás. Yo soy bastante, o sea, yo toco de carril a carril. Entonces, cuando yo estoy dando una abrazada, pues abarco todo el carril. Entonces, me la paso preocupado por justo el momento en que me van a rebasar o algo, pues ya me medio achico y veo cómo le hago. Eso es una gran ilustración de lo que nos pasa en la convivencia entre hermanos. Nos vamos a llevar manotazos y patadas, hermanos. Al hermano no se va a dar cuenta y te va a dar un... No estoy hablando literalmente, estoy hablando... Va a decir algo que no te gustó, un día no te va a saludar como te esperabas, vas a creer que te miró feo a lo lejos, o que tú estabas hablando y dijiste algo y dijo... Te vas a llevar manotazos y patadas. Ni modo. Y ellos, tú vas a estar preocupado por no decir y por no dar manotazos y patadas. Pero nadar solo, no, entonces mejor yo solo. No, eso no es lo mejor para ti. No es lo mejor para ti. Es raro. Yo no conozco gente que pueda mantener el mismo nivel de esfuerzo solos. No lo conozco. Si ustedes ven a los superatletas, los mejores, los Phelps, Los mejores, los Michael, tienen entrenadores, tienen amigos con los cuales entrenan juntos, forman amistades, se ayudan unos a otros. Y es parecido en la vida cristiana. Es mucho más fácil aflojar cuando estamos solos. Es muy fácil bajar el ritmo solo. Ni te das cuenta cuando estás solo. Yo, de este ejemplo que les digo, me he dado cuenta por una sola razón. Según yo, cuando estoy solo, estoy trabajando bien duro. Pero cuando termino mi entrenamiento, digo, qué raro, ayer cuando estaba con otros 5 cuates, terminé acabado, y hoy me siento todavía bien. Y hice lo mismo. Pues no hice lo mismo, obviamente, ¿no? Nos pasa lo mismo. Si vas corriendo en la carrera de la fe con otros hermanos que corren, como dice Pablo en 1 Corintios 9, corren para ganar. Eso te motiva a ti, te ayuda a ti a subir el nivel, a correr como para ganar con los que te rodean. Este es el modelo divino. Saca lo mejor de nosotros ir acompañados de otros hermanos fieles y entregados. Así que, si queremos crecer espiritualmente, hemos de buscar esto. Si tu respuesta es, no, hermano, eso a mí no me interesa. Ah, está bien. Entonces, no te preocupes. ¿Lo estamos buscando? ¿Podemos decir sinceramente que estamos buscando esto? ¿Que nuestras decisiones, la compañía que guardamos, nuestros mejores amigos, reflejan un intenso deseo de crecer espiritualmente? Si tú fueras cristiano o cristiana en el progreso del peregrino, y yo te pregunto, ¿quién es fiel para ti? ¿Quién es esperanza para ti? ¿Quién es tu misericordia? Los compañeros de cristiano, me cuento, ¿no? Deberías de poder decírmelo. Número 6, ya nos falta poco, hay que hacer el esfuerzo de la recta final. Número 6, y estos no están en orden de importancia, los fui metiendo según, están en desorden, lo sé, pero siguiente punto. Debes tener una vida de oración activa. Y de nuevo, esto va más allá de lo obvio. Si no estás orando, no estás creciendo. Eso es la base. Si no estás orando, no es posible que tú tengas una vida cristiana que va en aumento y estés creciendo. Orar es ponerte en un espíritu de dependencia. Es estar en dependencia. Cuando estás orando, estás reconociendo que tú solo no puedes. Es una de las trampas comunes en las que caemos todo el tiempo. Trabajar, hacer negociaciones, entrar a juntas, tomar decisiones, realizar tareas, trasladarme de un lado a otro sin orar. Sin reconocer que si Dios no va contigo, sales de tu puerta, te subes al coche, si Dios no te ayuda, si no va contigo, no vas a llegar a donde tú pensabas. No vas a llegar. Orar es reconocer que solo no puedes. Y no hacer eso nos sale muy caro. ¿Cuántas veces han terminado en un desastre y te acuerdas? Sí, pues ni siquiera oré antes de hacer esto. Terminas en un desastre, un día terrible. ¿Sí? No oré antes de subirme al coche, no oré antes de entrar a esta junta, no oré antes de tomar esta decisión, iba solo. ¿Y qué pasa cuando vas solo? Cosas malas. Por eso la palabra dice orar sin cesar, porque si no, tenemos fracasos, caemos en muchos errores. Porque necesitas a Dios en todo momento, en toda decisión, en toda tarea, en toda actividad. Necesitas estar consciente siempre de tu necesidad de Dios y orar todo el tiempo. Punto número 7 para concluir. Punto número 7. Si quieres crecer, y todo el mensaje obviamente va contestado a los que dicen que sí, el que dice que no, bueno. Si quieres crecer, es necesario que definas áreas de servicio al Señor en tu vida. Para crecer, no puedes solo recibir. Si tu vida cristiana se caracteriza porque tú solo recibes y tú no estás involucrado en dar a otros, tú solo te sientas a la mesa y te sirven y recibes y si te gusta, qué bueno, y si no, criticas. Y tienes que encontrar áreas de servicio. Todos tenemos que tener áreas de servicio en nuestras vidas, servicio al Señor. Puede ser que eso sea algo formal, una estructura formal, algo en la iglesia, algo oficial en la iglesia, puede ser. Muchas veces no, muchas veces es informal, sin un puesto, sin una asignación oficial. Muchos creyentes nos han servido a nosotros desde antes que fuimos convertidos, desde el momento de nuestra conversión. Muchos de ustedes fueron convertidos porque un creyente ahí, bueno, porque Dios los salvó, pero porque ahí estaba Dios con alguien que dijo: mi campo de servicio es fulanito, voy tras él. Y ahí estaba, hablando contigo, insistiéndote. ¿Había algo formal a eso? Una persona: hermano pastor, fíjese que estoy haciendo una tarea ardua con Juanito Pérez. Está muy difícil, pero quería informarte y pues igual, hermano, si pudieras anunciarlo. No, claro que no. La mayoría de nuestro servicio es de una manera informal. Solo Dios sabe, nadie más sabe. Nadie más tiene por qué saber. Muchas veces, muchos nos han servido. Y no tienes que ser un pastor para servir a Dios. No tienes que ser un diácono. No tienes que ser un tesorero. No necesitas un puesto, pero sí necesitas servir. Y tu servicio debe de ser algo que te cuesta, que toma sacrificio. Si tú, cuando hablas de las formas en las que sirves a Dios, no puedes decir sinceramente que es algo de sacrificio, algo que te cuesta, que toma de tu tiempo, que tal vez toma de tus recursos, donde te sacrificas, donde das de ti mismo, entonces no estás sirviendo realmente. Busca oportunidades para servir. Muchas de las oportunidades para servir, para vivir tu fe, son como la oportunidad que tuvo el buen samaritano en Lucas 10. Alguien le dijo: hermano, por favor, ayuda a este. No, nadie le dijo nada. Alguien estaba ahí para verlo y: vean, hermanos, voy a ayudar a... No, simplemente lo hizo Dios. Solo Dios sabía. Es cuestión de estar dispuesto, es cuestión de estar buscando oportunidades. Si tu vida cristiana consiste solo de recibir, solo de ingerir lo que otros nos dan, es como comer sin hacer ejercicio. Mala combinación, ¿verdad? Si solo comemos y luego no movemos un dedo, ¿qué pasa? Engordamos, nos volvemos lentos, nos volvemos torpes. Tener una oportunidad de servicio va a tomar esfuerzo, va a tomar tiempo. Y esto realmente, tus oportunidades de servicio son como el ejemplo físico que dimos hace un momento. Si solo recibes y nunca pones en práctica, te vas a quedar estancado. Debes de tener muy claro todos los días, ¿qué estás haciendo en la viña del Señor? Acabamos de ver la parábola de los obreros. ¿Estás allí trabajando? La hora que sea en tu etapa de vida, ¿ya estás ahí metido trabajando? ¿O sigues ahí en la plaza? ¿Por qué siguen aquí? ¿Por qué no están haciendo nada? Nadie nos ha contratado. Para crecer espiritualmente necesitas servir, necesitas dar de ti mismo a otros. Si falta eso, no vas a crecer. Dios a todos nos ha dado talentos, a todos nos ha dado oportunidades, más o menos. A todos nos ha dado algo que podemos hacer. Dios sabe qué es. Dios sabe cuánto tiempo tienes, qué oportunidades ha puesto en tu camino. Y sea lo que sea, va a requerir sacrificio de tu parte. Si no estás dispuesto a sacrificar, a esforzarte, no habrá crecimiento. Entonces, para cerrar, este mensaje a lo mejor ha parecido algo muy básico, pero la pregunta permanece para cada uno. ¿Estamos creciendo? Una de las formas, leímos al principio, una de las formas en las que glorificamos a Dios, dice: Abraham fue esforzado en la fe. Perdón, era Moisés, me estoy equivocando, es Abraham o Moisés. Ahorita corregimos eso. Esforzado en la fe, ¿y eso qué lograba eso? Glorificar a Dios. Dios es glorificado cuando tú creces, cuando te esfuerzas por crecer, porque eso te vuelve más como Cristo. Si pusimos atención, si aprovechamos este mensaje, ¿qué debería de llevarme de todo esto? Bueno, seguramente Tu conciencia te estará diciendo de varias cosas en tu vida que no están como deberían de estar. No he crecido como debiera. No estoy contento con mi crecimiento espiritual. Y esa es una buena respuesta. Esa debería ser nuestra respuesta. Significa que el Espíritu Santo ha aplicado su palabra a nuestros corazones. Si esa no es la respuesta de mi corazón y de mi conciencia, si siento que nada de esto es relevante para mí, que ya no necesito crecer más porque yo ya soy un gigante espiritual, algo anda muy mal. No me estoy viendo a la luz de la palabra de Dios. Y le pedimos a Dios que cada uno de nosotros tenga un fuerte deseo, que esto sea importante para mí. Quiero crecer, tengo un apetito por crecer, por vivir una vida que muestre fruto, que muestre que mi fe es una realidad en mi vida. Si el Señor te ha traído convicción de pecado, te ha mostrado que estás deficiente en algunos de estos puntos, lo más importante es salir de aquí y ponerte a trabajar en esa área de tu vida. No aplazarlo hasta que se te olvide y hasta que en una semana... ¿De qué fue el sermón hace una semana? No sé, hermano. A ver, déjame pensar tantito a ver si me acuerdo. Seguir igual. Si seguimos igual, esto no sirvió. Fue inútil. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque en tu palabra tenemos una guía fiel, un mapa que nos muestra, Señor, cómo vivir lo que tú esperas de nosotros. Y nuestra lucha más grande es obedecer, ser fructíferos. Te pedimos, Señor, que tu palabra no te vuelva vacía, que en cada caso haya una reacción real, un cambio, un esfuerzo. Te pedimos, Señor, que nos unas como hermanos, como iglesia, que hallemos comunión aquí entre nuestros hermanos, que atesoremos relaciones cristianas con otros hermanos, que podamos ir acompañados, luchando juntos por ser más como Cristo. Te rogamos tu ayuda, Señor, tu paciencia. Te damos gracias por instruirnos el día de hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.